UN Radio presenta La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Natalia Patiño y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les tenemos son los siguientes.
Luis Castelvila Ucamp, doctorado en poesía española del siglo de oro, realizó en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo una conferencia sobre la Cueva de Manresa como materia poética en el San Ignacio, un poema heroico escrito por Hernando Domínguez Camargo, y esto se llevó a cabo el martes 23 de junio.
En las publicaciones de nuestro sello editorial, hoy destacamos Rafael Pombo, poesía inédita y olvidada, tomos 1 y 2, con la edición, introducción y notas de Héctor Orjuela y publicados en la serie Poesía del Instituto.
El Instituto Caro y Cuervo extiende invitación a todos los interesados a visitar la exposición Ponerse de Ruana, García Márquez en Boyacá, en la Biblioteca Rivas Saconi y con entrada libre.
Y al cierre, lo que se comenta en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Natalia, mire esto. Luis Castelvila Ucamp, doctorado en poesía española del siglo de oro, realizó en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo una conferencia sobre la Cueva de Manresa como materia poética en el San Ignacio. Este es un poema heroico que fue escrito por Hernando Domínguez Camargo, quien nació en Bogotá en 1606 y falleció en Tunja en 1659. Él fue un poeta y jesuita de origen español. Era hijo de Hernando Domínguez, natural de Medina de las Torres, y de Catalina Camargo Gamboa, natural de Bogotá, pero originaria de Mompós. Su padre falleció cuando contaba 12 años de edad. Domínguez Camargo estudió en el Colegio de los Jesuitas y poco tiempo después, en mayo de 1621, ingresó a la Compañía de Jesús y, transcurrido 2 años de su ingreso, recibió los votos.
Así es, Víctor, y como el colegio jesuita de dicha ciudad afrontaba numerosos problemas de sostenimiento a causa de lo tardío de su fundación, el provincial de la orden envió a Quito a un grupo numeroso de alumnos, entre los que figuraba Domínguez. El joven jesuita debió recibir una gran impresión de este territorio, que recordó luego en el poema A un salto por donde se despeña el arroyo de Chillo, y también en la invectiva apologética, una reflexión sobre la creación poética en la que aludió a la hacienda compañía que tenía en Chillo. Domínguez regresó posteriormente al Nuevo Reino, pero a la ciudad de Cartagena, en cuyo colegio jesuita estuvo viviendo. Allí fue donde emprendió realmente su obra poética. A modo de ejemplo, Víctor, puede recordarse su poema Al agasajo con que Cartagena recibe a los que vienen de España. Algo importante le ocurrió en esta ciudad, aunque se desconoce, que lo impulsó a abandonar la Compañía de Jesús el año 1636.
No renunció, en cambio, a su categoría sacerdotal, pero abandonó la costa y se trasladó al interior. En 1636 fue párroco de Gachetá, luego de Tocancipá y luego de Paipa, y en 1650 llegó a Turmequé. Más tarde fue cura beneficiado de la iglesia parroquial de Tunja. El 18 de febrero de 1659 hizo testamento en esta ciudad y pocos meses después fallecía. Fue enterrado en la capilla del Rosario de la iglesia de Santo Domingo en Tunja.
Luis Castelvila Ucamp, doctorado en poesía española del siglo de oro de la Universidad de Cambridge, hablará sobre la Cueva de Manresa como materia poética en el San Ignacio. Poema heroico. Pese a la calidad del San Ignacio en 1666, poema barroco que constituye uno de los más destacados frutos del gongorismo en América, la obra magna de Hernando Domínguez Camargo ha quedado injustamente relegada al olvido durante 3 siglos y medio por causas ajenas a sus méritos. El objetivo de la conferencia será la de contribuir a la divulgación del poema camarguiano mediante el análisis de un éfrasis de un crucifijo, libro 2, canto 4, ubicado en la cueva de Manresa, en la que el santo de Loyola redactó los ejercicios espirituales.
Luis Castelví Laucamp es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona en 2009, ejerció como abogado en Clifford Chance entre 2009 y 2012, antes de cursar un MPhil en Literatura Europea en la Universidad de Cambridge 2012 a 2013, y en la actualidad prepara una tesis doctoral sobre la influencia de Góngora en la poesía virreinal del siglo XVII.
Bueno, y ahora les invitamos a escuchar enseguida a partes de la conferencia La Cueva de Manresa como materia poética en el San Ignacio, poema heroico de Luis Castelví Laucamp, en su presentación realizada el pasado martes 23 de junio de 2015 a las 5 p.m.
Muchísimas gracias al doctor Espinosa por su amable presentación y por haberme invitado a estar hoy aquí. Y también gracias al Instituto Caro y Cuervo. Es verdaderamente un placer y un honor para mí estar hoy aquí con ustedes. Hoy voy a hablar de una de las obras más fascinantes de las escritas durante el barroco en el Virreinato del Perú. Se trata del San Ignacio, poema heroico de Hernando Domínguez Camargo, un poema que fue publicado póstumamente en Madrid en 1666. Su autor, nacido en esta ciudad, Santa Fe de Bogotá, en 1606, fue un destacado miembro de las élites letradas del Virreinato del Perú. Formó parte de la Compañía de Jesús durante casi dos décadas, de 1621 al 36, hasta que, por razones que aún a día de hoy no están claras, fue expulsado de la compañía y tuvo que incorporarse al clero secular. La redacción del poema heroico comenzó aproximadamente hacia 1630. Camargo trabajaría en este poema hasta su muerte, en 1659. Es un gran poema heroico, el San Ignacio, que da cuenta de los principales hechos de la vida de San Ignacio de Loyola, desde su nacimiento en una pequeña localidad en el norte de España, en Azpeitia, en 1491, hasta el momento crucial de la fundación de la nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús, en Roma, en 1540. No le dio tiempo a Camargo a abarcar más en la vida de Ignacio de Loyola, porque la muerte truncó su proyecto, ¿no? El poema heroico es, al igual que Las soledades de Góngora, uno de sus principales modelos, un poema inconcluso. Además, a diferencia de lo que sucediera en otros casos, por ejemplo en Chile con la Araucana, ninguno de los estados en los que se desgajó el Virreinato del Perú, o el nuevo Reino de Granada en este caso, reivindicó el poema de Camargo como su épica fundacional. Si a ello añadimos los prejuicios anticulteranos, ¿no? antigongorinos del hispanismo hasta bien entrado el siglo XX, y el poco interés de nuestro tiempo en la épica geográfica dedicada a las vidas de los santos, se entenderá el escaso impacto que tuvo San Ignacio en crítica y lectores, ¿no? En su momento, en el siglo XVII, prácticamente no dejó huella alguna en la publicación del poema, y hay que esperar muchos años hasta que los estudiosos empiecen a interesarse en el mismo, ¿no? Una vez se recupera Góngora a partir de la generación del 27, con Damaso Alonso a la cabeza, comienza también la recuperación de Camargo, ¿no? Con estudios pioneros de autores como Emilio Carilla, Gerardo Diego y, por supuesto, con la edición del Instituto Caro y Cuervo de las obras de Camargo. El objeto de esta breve ponencia que he preparado hoy va a ser precisamente reivindicar la calidad de este poema. Es uno de los poemas, uno de los más bellos frutos del gongorismo en la América virreinal, junto a la obra, por supuesto, de la otra gran poeta culterana de América, que es Sor Juana Inés de la Cruz. Lo que voy a hacer, dado que es un poema tan extenso, ¿verdad?, que tiene casi 10.000 versos, lo que voy a hacer es centrarme en un pasaje muy concreto, pero que a mi juicio tiene una importancia capital en el poema. Es el pasaje que está descrito en el canto cuarto del libro segundo de dicho poema, ¿no?, en el que se describe, como decía el doctor Espinosa, la estancia de Ignacio de Loyola en la cueva de Manresa en 1522. Como saben, Ignacio de Loyola procedía de una familia aristocrática, ejerció el oficio de las armas en su juventud, fue herido en el asedio de Pamplona por parte del ejército francés y en la convalecencia, comenzó a leer Vidas de Santos, lo cual le llevó a una conversión espiritual que dio pie a una peregrinación hacia la Tierra Santa. Una de las primeras paradas en ese viaje fue precisamente en la ciudad o el pueblo de Manresa, que es una localidad a unos 30 kilómetros de Barcelona. Y allí estuvo Ignacio de Loyola viviendo como un ermitaño entre un hospicio para pobres y una cueva durante todo el año de 1522. Este es el contexto, esta es la cueva de Manresa que nos describe Camargo en este canto y el siguiente del poema, ¿no? Y mi tesis central, la tesis que yo voy a defender en esta ponencia, es que este pasaje es clave o es muy ilustrativo porque refleja una tensión que es una constante a lo largo de todo el poema, ¿no? Que es la tensión entre dos polos. Por un lado, un mensaje religioso muy ortodoxo que es plenamente conforme con la ideología de la contrarreforma, pero por otro lado, una tendencia a sublimar, a idealizar la realidad que está claramente inspirada en la poesía de Góngora y sobre todo en sus soledades, ¿no? Esta es la tensión que refleja, como veremos, el pasaje que es una constante en la obra. Me serviré también de teoría de Michel Foucault. Él escribió un libro en 1966, Les choses, las palabras y las cosas, en las que habla del arte barroco y pone como ejemplo las Meninas de Velázquez. Y las define como una representación de una representación, ¿no? Porque es un cuadro que si lo tienen en mente, recordarán que el cuadro representa a un artista pintando un cuadro, ¿no? Que es de la familia real española. En este caso, Camargo, a diferencia de poetas anteriores del siglo de oro español, como José de Valdivielso o Lope de Vega, que sus romanceros espirituales, digamos que describen directamente a Cristo en la cruz, Camargo no está describiendo a Cristo en la cruz, está describiendo un icono, una imagen de Cristo en la cruz. Es decir, lo que nos está ofreciendo en este pasaje es una representación poética de una representación pictórica. Y es esa distancia, el hecho de no estar describiendo a Cristo, sino una imagen de Cristo, lo que le da cierto margen de maniobra para introducir toda una serie de componentes estéticos claramente inspirados en Góngora, de los que hablaré en esta ponencia. Por tanto, voy a estructurar esta presentación en dos partes. La primera estará titulada Un Cristo contrarreformista, ¿no? Y en ella hablaré de toda esta componente ortodoxo, doctrinal de la descripción de Camargo. Y la segunda parte estará titulada Un Cristo culterano, y ahí analizaré esos elementos de sublimación o idealización de la realidad que aparecen también en esta descripción. Del crucifijo que lleva consigo Ignacio en la cueva de Manresa, ¿no? En la octava 118 del poema, allí se nos describe, una vez Camargo nos ha situado en esa cueva de Manresa, describe un crucifijo, en el que yo me voy a centrar ahora, que Ignacio lleva consigo y que coloca en un lugar muy elevado en esa cueva, ¿no? La presenta así, los primeros cuatro versos de la octava 118. Tesoro antiguo de su casa era un crucifijo que condujo escudo en que pudiese rebatir severa flecha letal del Leviatán sañudo. Es decir, ese crucifijo se presenta como un escudo, la elección de esta palabra no es casual, que protegerá a Ignacio de las flechas o tentaciones del demonio, ¿no? Me interesa destacar dos cosas en cuanto a la elección de esta palabra, escudo, para definir el crucifijo. En primer lugar, como saben, en el estudio de la poesía se conoce con el nombre de éfrasis lo que es la descripción poética de un artefacto o de una obra artística. Este es un caso de manual de éfrasis, ¿no? Una descripción poética de un crucifijo. Y al llamarla escudo, lo que está haciendo aquí Camargo es entroncar claramente ese crucifijo con la tradición épica que tiene en la éfrasis del escudo de Aquiles en la Ilíada y el Esculo de Eneas en la Eneida, sus ejemplos más claros, ¿no? Recordarán que en la Ilíada, en el canto 18, se describe ese maravilloso escudo de Aquiles lleno de imágenes en el que incluso la guerra de Troya está representada. En este caso, el escudo de Ignacio en el poema de Camargo no es otro que el propio crucifijo, ¿no? Que lo defenderá de esas flechas, tentaciones del demonio. También en el contexto de la contrarreforma, en el que la Iglesia Católica ensalzó el valor, la importancia de las imágenes, ¿no? Del uso pastoral de las imágenes como respuesta frente al rechazo de esas imágenes por parte de Lutero y de la Reforma Protestante, pues el hecho de que un icono, una imagen, tenga un papel tan importante en el canto no es casual, ¿no? Ignacio, como decía, coloca en el poema, en la octava 128, coloca ese crucifijo en lo alto de la cueva para que presida sus ejercicios espirituales, sus prácticas de penitencia, su oración. Y en ese momento Ignacio se siente totalmente sobrecogido por esa imagen de Cristo en la cruz que lo contempla desde lo alto de la cueva, ¿no? Si uno lee los textos del propio Ignacio de Loyola, sus obras, verá que allí Ignacio es más bien moderado en cuanto a cuando describe sus visiones de Cristo en la cruz, no suele entrar en detalles de, digamos, muy en cuanto a la sangre o detalles morbosos de las heridas, etcétera. Pero lo cierto es que en el contexto de la contrarreforma del que he hablado, hay teóricos del arte, por ejemplo en Italia, el cardenal Gabriele Paleotti, que fue uno de los tratadistas de arte más importantes de la contrarreforma, él criticó los cuadros que representaban a Cristo en la cruz con un cuerpo totalmente blanco, impoluto, como si no hubiera sufrido ninguna tortura antes de ser crucificado, ¿no?
Natalia, ahora en nuestra acostumbrada sección de libros vamos a destacar de las publicaciones de nuestro sello editorial Rafael Pombo, Poesía Inédita y Olvidada, tomos 1 y 2, que contó con la edición, la introducción y las notas de Héctor Orjuela y que han sido publicadas en la serie Poesía del Instituto.
En 1912, Víctor, año en que murió Rafael Pombo, el Congreso Nacional de Colombia dictó una ley de honores a su memoria, por la cual se dispuso la publicación de su obra por cuenta de la nación y bajo el cuidado de la Academia Colombiana, que encomendó la labor a Antonio Gómez Restrepo, ilustre crítico que gozó de la amistad del poeta y quien fuera nombrado por este, poco antes de morir, como albacea testamentario de su tesoro literario. Ahora, el Instituto Caro y Cuervo ofrece la poesía inédita y olvidada de Rafael Pombo, obra en dos tomos, preparados por Héctor Orjuela, para hacer conocer los poemas inéditos del gran romántico y las composiciones dispersas en revistas y periódicos colombianos y extranjeros que no fueron incorporados en la edición oficial, culminando así una larga e intensa labor de investigación que requirió el minucioso estudio y la cuidadosa transcripción de los manuscritos de Pombo, que conservaba doña Lola Casas, viuda de Gómez Restrepo, y la consulta de centenares de publicaciones en bibliotecas de Colombia y del exterior.
Y recuerden que esta y todas las publicaciones del Instituto las encuentra en la librería Yerba Buena en Bogotá, calle 10, número 467, o en todas las librerías del país a través de la distribución que realiza Siglo del Hombre Editores. Invitación abierta a la intervención expositiva Ponerse de Ruana García Márquez en Boyacá, de las colecciones del Instituto Caro y Cuervo y del Museo Lingüístico y Etnográfico de esta institución.
Víctor, le cuento que conmemorar a Gabriel García Márquez, quien nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014 en México en su primer año de muerte, es una oportunidad para recordar la relación del escritor con la Ruana, un símbolo de la industria en Opsa, Boyacá, al que hace referencia la expresión coloquial ponerse de ruana. Esa prenda de vestir fue la que lució el escritor y periodista en 1954, cuando visitó Boyacá como corresponsal de El Espectador. Con esta, Artesanías de Colombia vistió a los miembros de la delegación colombiana que lo acompañó a recibir el Premio Nobel en Estocolmo en 1982. Ese tradicional atavío colombiano se destaca en el retrato que le tomó Rubén Afanador en Bucaramanga en 1959, en México 1990 para la portada de la revista Los Angeles Times. La ruana es el manto de prenda más utilizado en la región andina de Latinoamérica. La historiadora Aida Martínez Carreño señala que se trata de un vestido que entreteje la tradición indígena y la labor española desde 1584. Jorge Juan y Antonio de Ulloa hablan del capisayo en 1734 para referirse a una manta con un agujero en el medio por el que se mete la cabeza. Aunque se trata esencialmente del mismo tipo de prenda, en México es conocida como sarape, jaronga o gabán, cuando es más pequeña. En Venezuela, Colombia y Ecuador se le llama de la misma manera. En nuestro país, según estudios del Instituto Caro y Cuervo, la ruana y el poncho son usados en las regiones cafetera, cundiboyacense y en departamentos como Huila y Tolima. Algunas maneras para referirse a estas son ruana, poncho, valletón, jerga, manta y sufridor. En esta ocasión, el instituto conmemora al escritor colombiano en relación con este símbolo representativo de la región boyacense del país e incluso de las poblaciones andinas de Sudamérica. ¿Y por qué más les contamos esto, Víctor?
Porque la invitación está abiertísima, Natalia, para todos aquellos que quieran venir a verla. Está abierta además hasta el próximo 16 de julio de 2015 en la Biblioteca Rivas Zacconi de acá de la Casa Cuervo en la Candelaria, en la calle 10, número 485. Y la exposición permanece abierta de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde y además la entrada es libre. Hoy en la palabra del Instituto Caro y Cuervo vamos a escuchar, Natalia, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y de Spanish in Colombia. ¿Qué nos cuenta la gente?
Claro que sí, Víctor. Recordemos que las redes sociales son un medio para que las personas que no pueden asistir a nuestras actividades, las que hace el Instituto Caro y Cuervo, pues puedan comunicarse y puedan interactuar con todo lo que tiene que ver con el Instituto y con Spanish in Colombia. Les cuento que Aurelio Mavisoy, arroba Alex de Manoy y arroba Aurelio Mavisoy, desde el Putumayo, participando en numeral Activismo Lenguas Co, el arroba Caro y Cuervo. Esto en el evento que tuvimos de lenguas, ¿no? Desde México, Onésimo Cruz Mejía, arroba UNANC65, dice, éxito, hermanos. Duan Almendra, arroba Duan Almendra, arroba Caro y Cuervo, arroba Twitter, arroba Gute Monic, un camino más a la articulación digital con colegas indígenas activistas digitales. Biblioteca Córdoba, arroba Biblioteca JDC, dice, saludos al Instituto, arroba Caro y Cuervo, a arroba Rising Voices y a los activistas digitales de lenguas indígenas en Colombia desde México. George Dueñas, arroba G Dueñas, numeral Activismo Lengua CO, arroba Caro y Cuervo, arroba Rising Voices, aprendiendo con compañeros indígenas sobre la diversidad lingüística y cultural de Colombia. Mañé, arroba Maustados, Miroku, sitio donde hay Mira Agua, no ubicado en Lecho Rancería, gracias a Octubre, numeral Go Macondostán. Language Varieties, arroba Altlang, raya al piso net, arroba Caro y Cuervo, tiene la palabra en España, con un paraguas http://bit.ly/1sut9zq, vía arroba al tiempo, numeral Variantes del Español. Entonces vemos que desde diferentes partes del mundo están interactuando con las actividades del Instituto Caro y Cuervo. Duban Almendra, arroba Duban Almendra, dice, el pueblo Misak vive digital, en activismo digital de lenguas indígenas. Bogotá, Instituto Caro y Cuervo. Elisa Lohcon, Antileo, arroba Elisa Lohcon, arroba Goodmonic, arroba TajeWDR, arroba Alex de Manoy, arroba Rising Voices, arroba Caro y Cuervo, ampliación de usos de lenguas minoritarias. Red Relata, arroba Red Relata, dice, la imprenta patriótica fue fundada el 20 de julio de 1960, arroba Caro y Cuervo, arroba Mi Cultura, conócela en http://go.gl/yk2uws, ahí es para que puedan ver todo lo relacionado con la imprenta patriótica. Y así, Llegamos al final de la palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gob.co. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.